A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Los precios han subido en un año un 9,8%. No lo digo yo, lo dice el IPC de marzo, que confirma además la tasa más alta de los últimos 37 años. Y ojo, porque es una media. Hay 9 regiones españolas en las que los precios han subido por encima del 10%. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, esos precios se han incrementado un 11,7%. Bueno, todos estos porcentajes en el día a día ya los habremos notado. A estas alturas ya no nos coge de sorpresa saber que en un año la electricidad ha subido un 107% y los combustibles más de un 80%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido más de un 6%. Por tomar un ejemplo, de mostrador de supermercado o de una carnicería, si un filete de ternera de primera nos costaba hace un año unos 14 euros el kilo, de media, hoy puede superar los 15. Pero hablando de precios de los alimentos, ahora que estamos en Semana Santa, vamos a ponerle un nombre propio. La torrija. La abuela Rosy de Jaén nos ha desvelado el secreto de su receta y de paso la factura de este año.
Y el pan, eso es lo principal, claro, sin pan no se puede hacer. Vainilla, canela, el azúcar, la cáscara de naranja y la leche, claro. El tipo que sea, los huevos y el aceite. Es que te voy a decir una cosa, que ayer mismo bajé a la compra y yo bajaba con 50 euros y eran 30 y tantos o por ahí. Y ayer eran 54, casi subiéndome lo mismo, o sea, que ha subido la vida.
Bueno, si seguimos esta receta de las torrijas de la señora Rosario y vamos a la tienda a conseguir esos ingredientes, tenemos que saber que el aceite de oliva se nos ha encarecido un 33% en un año. Ya si hablamos de aceite de girasol, está por encima del 40% el incremento. La leche, más de un 11%, lo mismo que los huevos. El pan, un 6,5%, más o menos como el azúcar y las especias que vamos a utilizar. En conclusión, hacer torrijas de un año para otro se ha encarecido de media más de un 12%. Esto sin contar el gasto que hagamos de electricidad para utilizar la vitro o de gas o el butano, si es que utilizamos una cocina tradicional. Menos mal que el cariño o las ganas de hacer unas buenas torrijas, eso no tiene precio y es algo también bastante importante. Bueno, al final se confirma que todo sube, o casi todo, porque hay cosas que han bajado en este último año. Por ejemplo, bajan las comunicaciones y los equipos de telefonía móvil. Y en estos días de viajes continuos, a lo mejor nos llevamos una pequeñita alegría al escuchar que bajan un poquito los vuelos y sigue bajando bastante el precio de los peajes. A más de uno le puede venir bastante bien precisamente en este miércoles, en el que la Dirección General de Tráfico inicia la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén casi 10 millones de desplazamientos. Miércoles Santo, precisamente 13 de abril, en el que hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te vamos a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáenz.
Hoy la lluvia, Ángel, afecta al área mediterránea. En la Comunidad Valenciana y en Cataluña podrían recogerse hasta 60 litros por metro cuadrado. A partir del jueves desaparecen las nubes, excepto en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. ¿Y tú cuándo te ibas de vacaciones?
Pues ya, el viernes, ¿no?
Pues viernes, sábado, domingo y lunes, tiempo estable en general.
Mira qué suerte he tenido.
Te respeta la climatología. Bueno, contabas que hoy ha subido el IPC, se conocían esos datos del IPC definitivo. Pues también ha subido la intención de voto para Alberto Núñez Feijóo y para el PP, según el último barómetro del CIS, que sitúa a los populares a solo 3 puntos del PSOE. El sondeo otorga a los populares 27,2%, 3,4 puntos más de lo que le concedía el mes de marzo. Los socialistas descienden 1,2 puntos. Y Luis Medina solo tiene 247 euros en su cuenta bancaria, por lo que el juez que investiga la querella contra él y Alberto Luceño por posibles delitos en la compraventa del material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia está pensando en adoptar nuevas medidas cautelares contra el hijo del duque de Feria. Y la guerra es siempre una acción humana, inhumana, que lleva a la idolatría del poder y a la agresión armada de estos días en Ucrania, como toda guerra. Representa también un ultraje a Dios. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Audiencia General, en la que ha advertido sobre la paz falsa que conduce al odio y a la traición frente a la paz de Jesús, cuyas armas son la oración, la ternura, el perdón y el amor al prójimo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ayer tuvimos de nuevo una noche importante, una buena noche para el fútbol español. Real Madrid y Villarreal están ya en semis de la Champions League.
Esta noche se van a conocer sus rivales. El rival del Real Madrid sale del duelo Atlético de Madrid-Manchester City con ventaja de 1-0 para los ingleses. Estaba pendiente el club rojiblanco de si le concedían la cautelar para evitar el cierre de un sector de 5.000 localidades del Metropolitano para esta noche. Y ya tenemos noticias, Javi Gómez.
Alegría para los rojiblancos porque el TAS suspende cautelarmente la clausura parcial del Wanda Metropolitano, por lo que todos los socios y abonados con abono o localidad corro podrán acceder al partido. En lo deportivo tienen que remontar los del Cholo el 1-0 de la ida. Aún no tenemos convocatoria. Carrasco y Lemar podrían arrancar como titulares.
El rival del Villarreal sale del partido Liverpool-Benfica con 3-1 a favor de los ingleses. Mañana juega el Barcelona Europa League contra el Eintracht y la noticia es que Memphis y Des están en la lista de convocados y Piqué también, pero sin el alta médica todavía. En tenis, gran noticia para Málaga. El Martín Carpena va a ser sede de cuartos, semifinales y final de la Copa Davis las dos próximas temporadas y a esta hora está jugando Carlos Alcaraz en Monte Carlo, su primer partido. Jugando contra Corda, ha perdido el primer set en el tiebreak y está ganando el segundo 5-4. Recuerden, tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15 con el Atlético de Madrid.
Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, en este mediodía, COPE, seguimos muy pendientes de Nueva York, concretamente del distrito de Brooklyn, lugar donde se sigue investigando ese tiroteo en un vagón del metro en el barrio de Sunset Park. ¿Qué sabemos a esta hora de lo que ha pasado? Bueno, pues podríamos resumirlo todo en cuatro claves. Primero, a las 8:30 de la mañana, el departamento de bomberos de esta ciudad de Nueva York recibió una alerta por la presencia de humo en la estación de metro de la calle 36 con la Cuarta Avenida en Brooklyn. Al llegar, lo que encontraron esos bomberos fue una decena de personas que estaban tiradas en el suelo. Todos los testigos, y así lo ha confirmado la policía, aseguran que el autor de todo esto se puso una máscara de gas, lanzó dos bombas de humo, cogió una pistola Glock de 9 milímetros para Bellum y efectuó hasta 33 disparos. Tercero, el último balance oficial habla de 29 heridos, 10 de ellos por arma de fuego, por bala. 5 de ellos, además, se encuentran en estado crítico. Los 19 restantes fueron atendidos en diferentes hospitales por inhalación de humo. Y cuarta clave, ¿quién es el sospechoso? Bueno, la policía busca a un hombre de raza negra, de 1,67 de altura, no es demasiado alto. Este hombre habría salido huyendo con una máscara de gas y chaleco de construcción de color naranja. La policía ya ha dado un nombre, pero no habla de sospechoso directamente, sino de una persona de interés. Se llama Frank James. Está en busca y captura y el Departamento de Policía de Nueva York ha anunciado una recompensa de hasta $50,000 para quien proporcione algún tipo de información sobre lo sucedido o sobre dónde puede estar esta persona. En el lugar del tiroteo, los servicios de emergencia recuperaron la pistola, otras dos bombas de humo sin detonar y además gasolina. Además, en un primer momento, medios locales hablaban de la presencia de explosivos de bombas sin detonar, pero el Departamento de Policía, durante esta madrugada, ha desmentido esa información. No había explosivos. Justo después de los hechos, las autoridades acordonaron al menos 12 manzanas a la redonda de esta estación y se paralizaron los diferentes trenes que estaban en esa vía. Casualidades de la vida, Isabel Rebolledo, una española de 41 años que vive en Madrid y que iba en el tren justo detrás del que se produjo el ataque. Ella había ido de vacaciones, de hecho está de vacaciones en Nueva York, pasando unos días, y se encontró ayer de pleno con esta situación. Vamos a saludarla, Isabel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días aquí, buenas tardes allí.
Bueno, Isabel, lo primero, ¿cómo estáis? No sé si tenéis todavía el susto en el cuerpo.
La verdad que estamos bien. A nosotros nos pilló, como has dicho, muy cerca en el tren de atrás, según nos estaban contando. Lo que nos ocurrió fue que cuando nosotros íbamos en el metro a esa misma hora, de repente el tren se para en mitad de un túnel, así como oscuro, no se ve nada. y la conductora del metro empieza a indicar que se ha producido un incidente y que estábamos parados un tiempo, que mantuviéramos la calma, etcétera. Avanzamos unos metros y al poco cambia, digamos, lo que nos dice y nos indica que ha habido un incidente policial justo delante de, en el tren, digamos, de delante donde estábamos nosotros. La verdad que ahí no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque al no decir absolutamente nada, simplemente incidente policial, sí que estuvimos bastante tiempo parados, pero luego nosotros continuamos la marcha. Uh-huh. Cuando subimos al exterior, vimos muchísimo helicóptero. Aquí suele haber algún helicóptero sobrevolando por Manhattan, pero aquí vimos como 4 o 5, y fue cuando, bueno, ahí conseguimos datos, y cuando nos empezaron a llegar todos los WhatsApp de nuestros familiares, nos dimos cuenta ya nos enteramos de lo que había pasado. Uh-huh. Acto seguido también nos empezaron a llegar mensajes de aviso del consulado español, indicando que por favor no fuéramos por un presunto ataque, no sé si ponía terrorista, un sí. ataque, una incidencia peligrosa, ni fuéramos ni por tercera ni por quinta, que evitásemos el metro.
Uh-huh. ¿Llegasteis a pasar por esa estación en la que se habría cometido ese ataque?
No, porque cerraron absolutamente todo, es lo que te iba a contar. A partir de ahí el metro se vuelve un caos. Nosotros lo evitamos, pero hubo un momento en que teníamos que cogerlo y había 3 o 4 líneas cerradas, muchísima gente un poco sin saber a dónde ir, porque todas las líneas, aquí hay muchísimas, habían cambiado y iban a distintos sitios a los que habitualmente van. Entonces había bastante, bastante descontrol y arriba un tráfico descomunal, y aparte, digamos, bueno, la sensación de vigilancia total con los helicópteros sobrevolando. Imagina, claro. Pues en un radio pequeño, 5 o 6 helicópteros, además algunos militares de estos grandes, uh-huh. sobrevolando toda la isla, ¿no? Uh-huh. Como detalle...
Sí, dime.
Dime, perdón.
No, te iba a preguntar cómo se ha despertado hoy la ciudad, pero cuéntame ese detalle que me ibas a decir.
Pues mira, un detalle, nosotros como vamos con un carro de bebé, para que veáis un poco el ambiente que había en el metro. Cuando nos metimos en el ascensor, entró un señor que iba vestido de constructor, con una chaqueta de estas tan fluorescentes, como las que llevaba la persona de interés, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando nos miró, nos dijo, tranquilos, que no os voy a morder. Quiero decir que ya nos vio esa mirada y esa sensación de, bueno, tranquilos que yo no soy, ¿no?
Sí, sí.
Y nos quedamos así como pensando, decir, fíjate, ¿cómo se habrá sentido este señor al haberlo mirado? No sabemos. Y el tener que decir, tranquilos que no os voy a morder, que no soy yo. Y eso fue por la tarde, ¿no? Entonces es esa sensación, todo el mundo mirando, perdido, ayudándose unos a otros a ubicarse por el metro, a ver cómo llegar a casa, etcétera. Mm. Eso sí estuvo todo el día de ayer.
Una tensión contenida y muchísima incertidumbre que al final te hace dudar de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Isabel, ¿cómo se ha despertado hoy la ciudad? ¿Qué están contando los medios ahora mismo? ¿Qué ambiente tenéis? Porque allí son, hay que recordar, las 7 de la mañana aproximadamente, ¿no?
Aquí son las 7 de la mañana, es una ciudad que nunca duerme y, bueno, muchísimo tráfico, el habitual. No hemos salido a la calle todavía porque es muy temprano, saldremos en breve. Pero bueno, hemos visto un poco las noticias y están poniendo muchas fotos de esta persona de interés, con el tema de la recompensa y intentando... darle cierta normalidad al día, porque la gente tiene que seguir cogiendo el metro para ir a trabajar. Aquí no es festivo. Los niños siguen yendo al cole.
Sí.
Y hay que mantener dentro de todo pues la normalidad dentro de lo posible. Ya más adelante, cuando cojamos el metro, vayamos a la calle, podré decir algo más. Pero ahora eso es la sensación que hay por aquí.
Es justo lo que te iba a preguntar. Tú estás de vacaciones en Nueva York, estás solo con tu pareja, y nos contabas que lleváis un carrito, lleváis también, pues entiendo que un niño pequeño o un bebé. Precisamente sí. Eso te iba a preguntar. ¿Vais a coger hoy el metro después de esa situación que vivisteis ayer?
Pues la intención es cogerlo porque, bueno, lo tenemos planeado nuestra ruta y contamos con ello. A ver cómo va avanzando la situación. Si vemos que siguen llegando avisos o cualquier tema, pues nos lo pensaríamos. Pero la idea es seguir con nuestras vacaciones, con nuestras rutas y mantenerlo todo lo más normal posible también para que a mi hija no le afecte ni se vea, ni nos vea así como nerviosos ni nada.
Pues Isabel Rebolledo, española que ahora mismo está pasando unos días en Nueva York y a la que ayer precisamente lo que ocurrió en el metro en Brooklyn pues le pilló en esa misma línea y nos ha contado qué es lo que se vivió en ese momento en el metro neoyorquino. Isabel, que tengáis mucha suerte, que podáis disfrutar de esa ciudad maravillosa que es Nueva York y sobre todo que lo podáis hacer con total tranquilidad.
Muchas gracias.
Bueno, y hablábamos hace un rato, unos minutos, de la receta para hacer una buena torrija casera. Ahora que estamos en Semana Santa, el pan, la harina, los huevos, el aceite, leche, canela, vainilla. La lista de ingredientes no es muy distinta a la que puede tener, por ejemplo, las magdalenas, el bizcocho, las pastas o los sobaos, se me ocurre. La harina, los huevos, el aceite y la leche están en la mayoría de los dulces y todos estos productos tienen algo en común, que su precio ha subido. Y hemos conocido esos datos del IPC, los precios han encarecido un 9,8%. Desde marzo del año pasado. Es un 3% más que en el mes de febrero, récord histórico desde 1985. El sector de la repostería es uno de los más afectados. Piensa que esos productos llevan los ingredientes que más han subido. Lo dicho, huevos, leche, aceite, esto se ha visto reflejado también en el precio final, algo que repercute directamente en el consumidor. Rebeca Esteban es dueña de la panadería La Pureza, en Coreses, un pueblo de Zamora que tiene aproximadamente 1.000 habitantes. Su bisabuelo fundó hace años esta panadería artesanal, luego pasó a su abuelo, luego a su padre y ahora la lleva a ella junto a su marido Manuel. La vamos a saludar, Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hablamos de la subida de los precios, los porcentajes, las tablas, las estadísticas. Al final, esa subida de precios de los ingredientes ha repercutido mucho en el producto final que vosotros vendéis ahí a los vecinos, a los turistas que puedan pasar.
Pues sí, sin querer, pues ha repercutido. Es que no llega un momento que aunque quieras ajustar un poquito el precio es irremediable no poder subirlo. Entonces pues en el pan hemos hecho dos subidas y en la repostería pues también hemos tenido que subir dos veces los productos porque las subidas eran, pero de un día para otro. Uh-huh. O sea, aunque intentas tener un poquito de almacén de lo que es la materia prima y tal, ha sido brutal la subida.
Claro, por poner un ejemplo, ¿cuánto valían las magdalenas hace un año y cuánto pueden valer a día de hoy?
Pues nosotros las vendemos por kilo, más o menos el año pasado. Podíamos tener el precio del kilo a sobre 5 euros, ahora mismo cerca de 6 y pico, uh-huh. La última subida que hemos hecho. Uh-huh. Lo que pasa, pues eso, que es que aunque queramos ajustar el precio, creo que tenemos precios competitivos porque también trabajamos con productos de calidad, son productos artesanos.
Sí.
Entonces, bueno, ha sido muy brusco porque yo desde que llevo en la panadería, pues hombre, siempre ha habido tendencia cuando subía la harina, pues subía el pan, pero es que esto ha sido...
Es que es todo, ¿no?
Es todo, porque trabajamos con... huevos, trabajamos con que han subido cerca del doble.
Claro.
El aceite se ha triplicado, la harina también ha subido, ya nos ha subido por dos veces. Trabajamos con harineras de la zona muy buenas, harineras de Zamora. Pero llega un momento que aunque quieras ajustar el precio, pues claro, que no te queda margen. Sin hablar ya y meternos en... Nosotros trabajamos con... Pues tenemos un horno de leña.
Sí.
Y tenemos un horno también de gasoil.
Ay, amigo, el gasoil.
Que el gasoil ya es otro tema. Y la luz.
Es que está subiendo todo, no se libra nada.
Lo que estamos... lo que estamos sufriendo todos, pero bueno, pues aquí pues englobamos todo, porque es que no ha quedado nada. Unos ingredientes, unas por unas cosas, otras por otras. Le comentaba a tu compañera que también se nos ha juntado la subida de huevos por el tema de la gripe aviar, ha subido los embalajes, el cartón, plástico, es que es todo. Entonces, bueno, pues sobreviviendo, contentos, porque siempre hay que estar contentos. Tenemos ahora buenas fechas para
la Semana Santa.
Semana Santa en Zamora, gracias a Dios, pues
es buena para el negocio.
Hoy tenemos, sí, claro. Y bueno, trabajamos el dulce típico de Semana Santa que más vendemos nosotros, son las aceitadas. Llevan aceite.
Claro.
y bueno, pues hemos intentado ajustar un poquito el precio. Y bueno, las estamos vendiendo.
Pues a Rebeca
quizás
Esteban.
A lo mejor, pues.
Rebeca Esteban, dueña de la panadería La Pureza en Coreses, un pequeño pueblo de Zamora. Nos ha contado cómo le afecta precisamente esos porcentajes, esa subida del IPC al producto final que luego venden a sus clientes. Rebeca, que tengáis suerte en lo que queda de año, que podáis seguir adaptándoos y que el negocio vaya muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, precisamente de esto, de los precios, de la subida, más bien, del 9,8% que ha confirmado el IPC en un año. De esto estamos preguntando en el WhatsApp de Mediodía Cope. ¿En qué has notado tú la subida de estos precios? ¿Has tenido que apretarte el cinturón? ¿Hay algo que hayas dejado de comprar directamente o algo de lo que no puedes prescindir y tienes que acudir a por ello, cueste lo que cueste? Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Anota el 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa en Cope viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en Cope.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de Cope.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en Cope viajamos contigo.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 23 minutos de la tarde, son las 12 y 23, por tanto, en las Islas Canarias. Hoy se cumplen 49 días en la guerra de Ucrania y la ciudad de Mariupol sigue sin caer, pero sigue asediada. Sus habitantes ya han podido salir y la resistencia solo la ejerce un grupo de soldados de ese batallón Azov y una brigada de la Marina Ucraniana. La ofensiva sigue centrada en esa zona, región del Donbass, y parece que poco a poco se va conformando ese nuevo mapa que Vladimir Putin quiere para Ucrania. Ya renunciado a la parte central del país, a la capital Kiev, por ejemplo, y se está centrando en esa parte este de Ucrania para que el Donetsk y Lugansk, y si puede ser también Mariupol, sean territorios satélites de Moscú. Las tropas rusas, en definitiva, se concentran en el este después de dejar cientos de miles de muertos a su paso y la denuncia de crímenes de guerra que se están investigando, ya no solo de genocidio, como por primera vez ha asegurado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Tu presupuesto familiar, tu habilidad para llenar el depósito de gasolina, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio a medio mundo de distancia.
Y ya no solo hablamos de crímenes, de ejecuciones de civiles, de fosas comunes, también de violaciones de soldados rusos a mujeres y niñas. Los testimonios que llegan desde Ucrania son, claro, desgarradores. El alcalde de Bucha, esa ciudad a las afueras de Kiev, escenario del horror, ha confirmado que las fuerzas rusas abusaron sexualmente de 25 niñas y adolescentes de entre 11 y 14 años. Durante el mes que estuvieron ocupando ese territorio, las tuvieron encerradas en un sótano de la localidad. 9 de ellas quedaron embarazadas. Esto es lo que dicen fuentes ucranianas. Otras imágenes que nos llegan desde allí, desde Bucha, desde ese municipio, pues acaban encogiendo el corazón. Son las de numerosas fosas comunes que se están encontrando. Son los trabajos de excavación. Allí en Bucha se está investigando si hubo crímenes de guerra. Así lo ha confirmado Sabiano Abreu, de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Va para largo y no es una cosa que será fácil ni sencilla. Estamos hablando de una escena de un crimen, ¿no? Estamos hablando de un sitio donde se pasaron varios crímenes y es un poco complicado para saber cómo identificarlos, no solo cómo identificar los cuerpos, pero cómo hacerlo de una manera que no va a impactar posibles investigaciones.
Claro, hay que investigar y esas pruebas tienen que ser muy claras y tiene que ser algo todo pues bastante claro. No se puede dejar nada al azar, nada a la duda. Rusia, de hecho, asegura que todo esto es un auténtico montaje, que son imágenes preparadas por Ucrania y sus aliados occidentales para desprestigiar al Kremlin. El embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, lo aseguraba aquí en COPE con Carlos Herrera. Hoy le ha tocado el turno al embajador de Ucrania en nuestro país, a Sergei Poroshelsev, que ha evitado entrar en discusiones con el diplomático ruso.
No voy a contestar nada al embajador ruso, no vale la pena, porque la embajada rusa aquí en España,
El embajador ucraniano ha pedido más ayuda de Occidente para continuar su batalla, su resistencia. Los soldados, asegura, están dispuestos a plantar cara, pero para ello necesitan más armas.
Nuestras fuerzas armadas están listas de enfrentarse contra las tropas rusas, pero lamentablemente no tenemos suficiente armas para defendernos. Necesitamos más cosas, material bélico más pesado, yo diría. Necesitamos aviones, obuses, carros blindados, sistemas antiaéreos, morteros.
Como contamos, ahora toda la ofensiva de Rusia se está centrando en poder ocupar cuanto antes el territorio de la región del Donbass. Las tropas se siguen desplazando hasta allí después de haber dejado a su paso, pues eso, miles de muertos en los alrededores de la capital ucraniana. Para hacernos una idea, tan solo en la región de Kiev se han encontrado los cuerpos de 1.200 civiles asesinados por tropas rusas, según las fuentes de Ucrania. Ahora la ciudad empieza a recobrar un poco la calma.
En Kiev ya funcionan algunos restaurantes, cafeterías, tiendas, venden todos los productos, supermercados funcionan, por eso la gente ya siente un poquito mejor, pero
a medida que se aleja la guerra, se va acercando la vida. Ella es Alona, es la guía turística que estuvo con todo el equipo de La Linterna cuando se fueron hace algo más de un mes a Kiev. Cuenta que la entrada a la ciudad está muy controlada y que por ahora el centro urbano no ha sufrido ningún tipo de daño.
Controlan la gente que entra aquí, lleva los coches, miran los coches, la gente casi siempre tiene que estar con documentos o con pasaporte, y lejos del centro hay más edificios que destruyeron durante los ataques, los bombardeos. En el centro todo está como antes, todos los monumentos, todos los edificios están, pero muchos edificios que están más lejos del centro sí destruyeron.
Contaba Alona precisamente que ahora un signo de la vuelta a la vida, entre comillas y siempre que se pueda, en la ciudad de Kiev, en la capital de Ucrania, es precisamente que por las noches se ven más luces encendidas en los edificios. Sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, en Mediodía COPE, hacemos como siempre un nuevo repaso a la actualidad de este miércoles 13 de abril, en el que seguimos constatando que los precios suben más que los salarios y no dejamos de perder poder adquisitivo. La vida nos cuesta casi un 10% más que hace un año, exactamente un 9,8%. Por convenio, están subiendo una media 2,26% el salario, 8 puntos por debajo de lo que lo están haciendo los precios. El dinero que tenemos en nuestros bolsillos cada vez nos cunde menos. Sube prácticamente todo, en especial la energía y los alimentos. Solo en el último mes, la luz ha subido otro 30%. Pagamos un 32% más por el aceite de oliva, por ejemplo, o un 10% más por la carne o el pescado, o un 21% más por la pasta. Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, augura que la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y bebidas, seguirá también siendo elevada.
El 47% de los precios que componen el IPC están creciendo por encima del 4%, es decir, el doble del objetivo del BCE. Esto es 10 puntos más que en el mes de febrero. Poco a poco se frenan los precios energéticos, pero el grueso de precios sigue muy tensionado, pues tenemos una inflación subyacente alta, al menos hasta finales de año, y yo creo que buena parte del que viene.
Subida también de las gasolinas y del diésel, un 15% de media. Hoy el litro de gasolina está a 1,58 euros, a 1,59 euros después de aplicarse el descuento de los 20 céntimos. Son los precios más altos de la historia en una Semana Santa. Y en poco más de una hora, a las 3 de la tarde, empieza la segunda fase de la operación salida. La DGT espera 8,5 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Habrá más controles, 800 radares fijos, casi 600 móviles, 39 drones, 200 cámaras, 13 helicópteros y hasta 15 furgonetas camufladas. Un importante despliegue para controlar que no usemos, por ejemplo, el móvil al volante, que llevemos el cinturón de seguridad o que no superemos en 20 km/h la velocidad máxima de la vía cuando estemos adelantando. El pasado 21 de marzo ha entrado en vigor una nueva ley de tráfico. Pero no todos usan el coche para desplazarse estos días. Es el caso de Raquel, que tras unos días en Madrid, vuelve a Málaga para pasar la Semana Santa.
Estamos en Madrid y volvemos a Málaga, desde el sábado.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Les ha gustado?
Muy bien, hemos ido con los niños al Bernabéu, a ver el Madrid-Getafe, hemos estado en la Warner, el Centro Histórico, muy bien.
Y ahora de vuelta a Málaga. Imagino que están allí, ¿no?
Sí.
Y a vivir un poco.
Hay movimiento en España, es un miércoles santo en el que parece que el tiempo nos da un respiro poco a poco. Empieza a salir el sol y vamos despidiendo esa borrasca Evelyn, que hoy todavía va a dejar lluvias en Galicia y parte del Mediterráneo, especialmente en el sur de Valencia y en Alicante. Y cuando se cumplen 49 días desde que Rusia invadió Ucrania, los expertos creen que la fase decisiva de la guerra se acerca. El gobierno de Kiev dice que Putin ya ha puesto en marcha la gran ofensiva sobre el Donbass, mientras el Papa Francisco recuerda que la agresión armada en Ucrania representa un ultraje a Dios.
Por eso la agresión armada de estos días, como toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema del Señor de la Pascua, un preferir el falso Dios de este mundo a su rostro manso. La guerra es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder.
Y estábamos hablando de esa segunda fase de la operación salida de Semana Santa, estábamos hablando de que España se mueve, los españoles nos estamos moviendo tras dos años marcados por la pandemia, y un buen destino puede ser Baleares, que está buscando liderar el nuevo turismo del siglo XXI con su nueva ley turística basada en la sostenibilidad y la circularidad. Mónica.
Sí, Ángel, una reforma que mejorará su modelo turístico desde la colaboración, apostando por un crecimiento inclusivo y sostenible de calidad, desterrando los excesos y promocionando el patrimonio, la riqueza ambiental y cultural de las Islas Baleares.
Seguimos avanzando en la Semana Santa. Hoy, miércoles santo, se conmemora la traición de Judas.
No estaré mucho más tiempo con vosotros.
¿Por qué dices eso, maestro?
¿Qué nos quieres decir? Que uno de vosotros me entregará.
No seré yo, maestro.
Ni yo, ni yo. El que moje su pan en el plato después de mojar yo, ese será.
pasajes del Evangelio de la Última Cena. ¿Quién fue Judas Iscariote? Fue uno de los 12 apóstoles que acompañaban a Jesucristo, en concreto el tesorero del grupo, y según cuenta San Juan, utilizaba su posición para quedarse con dinero que les correspondía a todos. En la Biblia, el protagonismo de Judas llega a los últimos días de la vida de Jesús, cuando viajó a Jerusalén a reunirse con los sumos sacerdotes. Ellos querían apresarlo por llamarse a sí mismo Hijo de Dios, de modo que Judas les preguntó qué le darían a cambio de entregárselo. La respuesta: 30 monedas de plata.
30, Judas. ¿No fue esa mi promesa contigo?
Sí.
Días después, durante la última cena, Jesús ya sabía que uno de sus discípulos le estaba traicionando. ¿Seré yo?, le preguntaban. Será el que moje el pan en el plato después de mí, contestó Jesús. Los evangelios cuentan cómo, después, Jesús se marchó al huerto de Getsemaní a rezar en soledad. En ese momento, Judas apareció junto con una multitud y les indicó quién era su maestro, dándole el famoso beso de Judas. Por eso se lo llevaron, para ser posteriormente crucificado.
Salve, maestro, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vuelve tu espada a la vaina. Pues quien toca la espada morirá. ¿A quién buscáis?
¡A Jesús!
Yo soy.
Judas al final se arrepintió de esa traición a su maestro e intentó devolverles las monedas a los sumos sacerdotes. Ellos no se las aceptaron y él, según cuenta el Evangelio de San Mateo, se acabó ahorcando. Es así como comienza el Triduo Pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la celebración más importante en el calendario cristiano. Este periodo de la Semana Santa lo conoce muy bien el canciller de la Archidiócesis de Santiago, Elizardo Temperán, que es maestro además de ceremonias de la Catedral. Don Elizardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, lo primero, ¿qué tal estos primeros días de Semana Santa por Santiago? La pregunta es si está acompañando el tiempo.
Bueno, hasta esta mañana no, pero ahora mismo sí, ya luce el sol y los pronósticos son buenos. Uh-huh. Solamente hemos tenido una procesión que no ha podido salir ayer noche, pero luego todas las demás, ya desde el Viernes de Dolores, pues han ido saliendo puntualmente. Las celebraciones del Domingo de Ramos muy bien, además un lleno total de niños y familias y todo en la Plaza de la Quintana detrás de la Catedral. O sea que muy bien, estamos bastante ilusionados.
Uh-huh. Bueno, nos acercamos a los días centrales de la Semana Santa. Significa mucho para los cristianos. En realidad, ¿qué día comienza la Semana Santa y cuándo termina?
Bueno, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, ¿no? Y termina propiamente con la resurrección del Señor, por lo tanto, con la solemne celebración del día de Pascua. Ya se comienza en la Vigilia Pascual con el solemne anuncio del Aleluya, porque Cristo ha resucitado, ¿no? O sea que es una semana completa, centrada toda ella, por supuesto, en la resurrección de Cristo. Ese es el acontecimiento fundamental. Pero para llegar a la resurrección hay que pasar por la muerte, claro.
Claro, es la pasión. Bueno, más allá de las procesiones, que es la representación más clara de la religiosidad popular, ¿cómo celebran los cristianos esta Semana Santa? ¿Qué actos hay en estos días que podamos destacar? ¿Actos clave?
Hombre, los actos clave son las celebraciones litúrgicas. El jueves, la celebración de la misa, de la cena del Señor. El viernes, la celebración de la pasión, ¿no?, con la adoración de la cruz, el canto solemne de la pasión de Cristo según San Juan. Y ya la vigilia solemne de Pascua, con pues la bendición del cirio pascual, el canto del pregón pascual, el canto del Gloria y del Aleluya, bueno, todo una profusión de signos, de gestos y de palabras que tienden a centrar muy bien a todos los cristianos en Cristo resucitado, ¿no? Uh-huh. Eso es quizá lo una parte fundamental, pero después también todo esto viene acompañado y seguido por las celebraciones, digamos, de piedad popular, tanto vía crucis como procesiones, encuentros, que son verdaderas procesiones de fe del pueblo que, que así quiere corresponder de alguna forma al amor de Dios llegado hasta el extremo, ¿no?, de dar su vida por nosotros, y que quieren unirse con sus sentimientos, acompañando al Señor, queriendo estar al lado de nuestra Madre Santísima, dolorosa y en soledad al pie de la cruz. Y bueno, pues todo contribuye, ¿no? Todo es un abanico de posibilidades, pero que, como dijo alguien, la procesión va por dentro, es decir, tenemos que acompañarlo con nuestra reflexión, nuestra oración al Señor, nuestro ayuno y abstinencia y los sacrificios. Hay muchos de los cofrades penitentes, ¿no?, que van descalzos o cargan pesadas cruces, o todo es una manifestación de algo que tiene que ir por dentro, no es solamente folclórico, ¿no?, sino que claro. Y eso tanto a nivel de liturgia como a nivel de piedad popular. O sea, todo va muy unido y tiene que ir muy unido, claro.
Bueno, estamos viendo las procesiones que son una manera de vivir la fe. Eso, desde luego, también es una manera de enseñar la fe, ¿no? Porque ayuda mucho el hecho de tener las imágenes precisamente para conocer lo que estamos viendo. Y estas procesiones son, bueno, pues podríamos decir algo característico de España. Son un reclamo en todos los sentidos, desde el sentido espiritual, pero también, ¿por qué no decirlo?, desde un sentido, pues, de celebración turística, ¿no? Pero se celebran procesiones como las nuestras en otros lugares del mundo?
Hombre, por supuesto. Digamos que ahí España ha tenido mucho que ver, ¿no? En toda América, en Filipinas, incluso en el sur de Italia. Entonces, hay muchas manifestaciones que después han ido derivando, pues a lo mejor con características propias de los lugares, ¿no? Pero aquí mismo, sin ir más lejos, en Santiago, estamos hermanados con la Semana Santa de Popayán, o bueno, en otros lugares de América también, y hay manifestaciones muy semejantes, o incluso, pues, no digo que mucho mejores, pero es decir, con otras características, pero bueno, igual que en España tiene, cada parte o cada zona de España tiene sus características, porque no es lo mismo una procesión en Sevilla que una procesión en Valladolid, o una procesión en Zamora, o una procesión aquí en Santiago de Compostela. Cada una de ellas tiene sus aspectos, ¿no? Y aún procediendo, digamos, de un mismo núcleo, ¿no?, que es la fe manifestada popularmente y con unas imágenes maravillosas que el arte ha ido produciendo, pues, fruto también de esa fe, ¿no? Y si no, pues los Cristos de Gregorio Fernández, o pues maravillas, ¿no? Pues sí, lo mismo en América. En América hay en los distintos países, ¿no?, Colombia o tal, pues manifestaciones en Bogotá, pues un monte que está encima, que se llama Monserrate y que tiene ahí una imagen de Monserrate, sí. Pero resulta que el patrono es un Cristo que está a medio clavar en la cruz, sentado sobre la cruz con un brazo ya clavado y con el otro, pues no, sin clavar todavía, ¿no? De una imagen preciosa, ¿no?, de estas que bueno, luego se procesionan en la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues muchas otras en Filipinas hay extremos, ¿no? Los famosos que se clavan en las cruces, ¿no?
Sí, los crucificados realmente lo hacen.
Una deformación, sí, una deformación llevada al extremo que no es fácilmente comprensible para nosotros, ¿no? Pero bueno, pues allí les ha llevado a esos extremos, pero bueno, todo ello fruto de una verdadera fe, ¿no? Que muchas veces tiene manifestaciones un poco equivocadas, pero que nacen de un fondo pues profundo de ese deseo de alguna forma de unirse a Cristo para morir con Él y poder resucitar, porque lo importante después es que esto nos lleve a una vida de mejores cristianos, de personas que han revivido, es decir, a través de una conversión, verdadera conversión de su vida, y que les lleva a cambiar, a vivir su fe pues más en sintonía con los sentimientos de Cristo que ama hasta el extremo, pues nosotros también, ¿no? O sea que va por ahí todo, ¿no?
Elizardo Temperán, canciller de la Archidiócesis de Santiago, gracias por estar en Mediodía COPE en una semana tan importante para el cristianismo, y lo dicho,
disfrute
usted de estos días.
Igualmente. Feliz Pascua para todos.
Feliz Pascua. Y hasta ahora también llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el reproche del gran inquisidor. José Luis, buenas tardes.
Hoy el Papa ha recordado durante la audiencia general la llamada Leyenda del gran inquisidor, un relato del genial escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Después de varios siglos, Jesús vuelve a la tierra y es recibido por la multitud que lo vitorea, antes de ser arrestado por el gran inquisidor, que representa la lógica mundana. El inquisidor le interroga y reprocha con dureza a Cristo no haber querido en su momento convertirse en el rey más grande de este mundo, prefiriendo dejar al hombre libre antes que someterlo por la fuerza. Es un reproche que recorre la historia y que incluso cautiva a no pocos cristianos. Jesús habría podido establecer una paz universal por la fuerza, pero prefirió dejar libre el corazón del hombre con todos los riesgos que eso comporta. El inquisidor concluye con amarga severidad que por eso merece más que nadie la condena de muerte. Como ha dicho Francisco, todos acariciamos la tentación de alcanzar esa falsa paz basada en el poder, ya sea en la familia, en la convivencia social o en las relaciones entre los pueblos. Sin embargo, la paz de Jesús no se impone. Las armas del Evangelio son la oración, la ternura, el perdón y el amor gratuito a todo hombre. Por eso, ha dicho, la agresión armada de estos días, como toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor de la Pascua. El Viernes Santo vamos a contemplar a Jesús que ante la inminencia de su pasión dice a los suyos: que no se turbe vuestro corazón. Y es que, ya lo vemos, mientras el poder mundano siembra muerte y destrucción, la paz de Jesús construye la historia a partir del corazón de cada hombre que lo acoge. Es una paz que Él ganó para nosotros en la cruz y que ningún poder nos puede arrebatar.
Se ha confirmado, la vida es un 9,8% más cara que hace un año. Han subido los precios y lo dice el IPC en su dato confirmado del mes de marzo. Es un récord histórico que no veíamos desde hace 37 años, desde 1985. Prácticamente sube todo lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el supermercado. Pues suben los huevos, el aceite, la leche y sube todo también que utilizamos en nuestro día a día. Sube la electricidad, los carburantes. Y por esto queremos preguntarte, ¿en qué has notado tú la subida de los precios? ¿Has tenido que apretarte el cinturón? Hay productos de los que no puedes prescindir y tienes que comprar. Hay otros que directamente lo has dejado de lado. Bueno, pues Iñaki nos cuenta que vive solo y que, claro, que lo ha notado y bastante, porque su compra de la semana no suele variar. Nerea dice que ya se turna con su compañera de piso para hacer la compra y que las dos están siempre intentando coger lo más barato.
El aumento de precios se ha notado en absolutamente todo, todo, todo. No hay una cosa que no haya aumentado el precio. Yo, y además no ha aumentado ni 2 céntimos ni 3, ha aumentado 10 céntimos, 15 céntimos.
Estamos escuchando algunas de las notas de voz que nos habéis enviado y que podéis seguir enviando al WhatsApp de Mediodía COPE 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El fervor y la devoción envuelven las calles de la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por unos días la estación de esquí de Navacerrada no ha podido llegar abierta al núcleo duro de la Semana Santa. Las altas temperaturas de los últimos días, que han venido acompañadas de lluvias y fuertes vientos, han puesto fin a los 93 días de temporada que han tenido este año. Este cierre es más significativo que otras veces, ya que no se sabe a ciencia cierta si podrán volver a abrir el año que viene. El Gobierno central ha abierto un proceso judicial que les obliga a desmantelar tres pistas. José Conesa, portavoz del puerto de Navacerrada, nos ha recordado a COPE las consecuencias que tendría un cierre definitivo.
Directamente afectaría a 300 puestos de trabajo, que son 300 familias. Más luego lo que repercute en todos los pueblos de la comunidad y la comarca del Guadarrama, que estamos hablando de que son meses donde todos estos pueblos, que son miles de personas, pues vivimos en cierta forma de la afluencia de gente que viene a la estación, con lo cual es que es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. En cuanto al deterioro medioambiental, está demostrado que ni afecta ni interviene los esquiadores en ello.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa finalmente. Si quieres disfrutar del esquí, Valdesquí sí que sigue abierta con 16 kilómetros esquiables. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Además, hoy es un día importante, ya sabes que en una hora comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Casi 2 millones de desplazamientos en las carreteras madrileñas. En la DGT está Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya hay complicaciones de salida de la capital madrileña. Especialmente lo más difícil en este momento es la A5 en el entorno de Arroyo Molinos en dirección a Toledo, y también complicaciones en la A3 en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña del Tajo, todo en sentido Valencia. En la A1 tráfico creciente ya en este momento en el entorno de Santo Domingo. En cuanto a las rondas de circunvalación, se circula con más normalidad, pero mucha precaución en la M40 por un accidente en el entorno de Coslada en sentido A2 que está generando 2 kilómetros de retención. Por último, también algo de tráfico creciente, algunas dificultades en la salida por la A6.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles 13 de abril, como estamos escuchando, mucha actividad ya en las carreteras, muchas noticias también en este miércoles santo. Álvaro Coutelén, ¿por dónde empezamos?
Hola, Mónica. Bueno, pues vamos a empezar con una buena noticia para los atléticos, porque aparte de desearles suerte y a ver si remontan en el partido de vuelta de esta noche a las 9 ante el City, 1-0 recuerda en la ida, esos cuartos de final de la Champions, si pasan semifinales ante el Real Madrid, tendremos asegurado un equipo madrileño en la final de la Champions del 28 de mayo en París. Pues que hay buena noticia, porque el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, acaba de suspender cautelarmente la sanción de la UEFA al Atlético, que le obligaba a cerrar parte del estadio, 5.000 asientos. Eso ha quedado suspendido, con lo cual la caldera del Metropolitano tiene que estar a tope para la remontada de esta tarde-noche. Por cierto, los hooligans del City, de momento, con tranquilidad en la Plaza Mayor. Sí. No hay incidentes, esperemos que siga así hasta esta noche. Vamos a volver a las carreteras madrileñas este miércoles santo, también a la estación de Atocha, porque se van muchos madrileños y llegan muchos turistas también para disfrutar de estos días en Madrid, y vuelven también las procesiones este miércoles santo a la capital. Además, dos de las importantes. A las 8:15 sale el Cristo de los Gitanos y a las 9:45 el Cristo de las Tres Caídas. Vamos a contar un poquito de una de ellas.
Muchas gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Y ahora escucha este consejo interesante, como siempre, de Óptica Roma. A ti que te gusta estar a la moda, que yo lo sé, pero sobre todo quieres proteger tus ojos, ya sabes que tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos, solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Natur Tierra. DrenModel es depurativo. DrenModel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. DrenModel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Natur Tierra. Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres de los que odia hacer la declaración de la renta? ¿Te haces un lío con eso de las deducciones y nunca sabes si la has hecho bien? A mí me pasa muchas veces, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la solución, ¿eh? Hay que recurrir a expertos como TaxDown, que llevan, fíjate, más de 190.000 declaraciones gestionadas con cerca de 17 millones de euros ahorrados a sus clientes. Enrique García es el consejero delegado de TaxDown. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué cada vez más usuarios usan aplicaciones como TaxDown para presentar la declaración?
Bueno, yo creo que al final lo que la gente se ha dado cuenta es que incluso con declaraciones sencillas hay opción de mejorar el resultado del borrador, que nosotros lo mejoramos unos 400 euros, y además por un precio asequible pueden asegurarse que un experto revisa su declaración antes de presentarla. Entonces eso hace usar una aplicación como TaxDown.
Claro, ¿y cuál es el precio de TaxDown?
Pues mira, con TaxDown los usuarios pueden simular totalmente gratis para ver si les conviene el resultado que encuentran. Y luego tenemos un precio de 35 euros al año en un único pago, que incluye la revisión de un experto, el asesoramiento y luego el servicio durante todo el año, y un precio de 45 euros por un plan un poco más alto que permite atención en directo con un experto.
Uh-huh. Oye, Enrique, cuéntanos, ¿qué tipo de confianza le genera al usuario?
Pues bueno, yo creo que el usuario puede tener plena confianza en TaxDown. Nosotros somos colaborador social de la agencia tributaria, con lo cual presentar con nosotros es igual que presentar con la agencia tributaria, y con la ventaja de que tenemos un equipo de expertos fiscales detrás que revisan las declaraciones antes de presentarla para asegurarse que no hay ningún problema.
Uh-huh. Oye, ¿y dónde está TaxDown? ¿Cómo podemos descargarnos esta aplicación? Cuéntanos.
Pues mira, un usuario que quiera utilizar TaxDown puede entrar tanto en taxdown.es, uh-huh, en la página web, o descargarse la aplicación tanto para móviles Android como Apple.
Muy bien, pues nada, pues nos queda muy muy claro. Muchas gracias, Enrique García, consejero delegado de TaxDown. Me imagino que estos días estáis a tope de trabajo, ¿eh?
Estos días a tope, pero bueno, eso es buena señal, que podamos ayudar a cuantos más españoles posibles.
Claro que sí, Enrique, hasta otro día, gracias.
Venga, gracias.
Y antes de marcharnos, te recuerdo esa cita importante, ese partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Manchester City a las 9 de la noche en el Metropolitano. Desde las 8 y cuarto lo puedes escuchar y seguir en tiempo de juego de COPE. Los rojiblancos perdieron en Manchester por 1-0, así que necesitan ganar para que siga adelante. Y por cierto, que Metro refuerza por 5 el servicio de la línea 7, que es la línea de Metro, ya sabes, que lleva al Estadio Metropolitano para que haya más fluidez entre los usuarios y los viajeros y los aficionados que tengan la suerte de ir al estadio esta noche a partir de las 9 a ver ese partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Manchester. Suerte a los rojiblancos, a ver, están ahí acompañando también al Villarreal y al Real Madrid en esas semifinales de la Champions. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Ángel Correas.